Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
Hoy en Buenos Días América conversamos con Max Pérez Jiménez, información desde Nueva York, y Jorge Hernández desde Miami a propósito de la polémica por la libertad bajo fianza del joven acusado de darle una golpiza a una mujer. También conversamos con Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza Tu Liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles, con noticias desde la ciudad. Tamoa Calzadilla, en nuestro segmento Siempre Contigo, Univisión está realizando una campaña para crear conciencia sobre la importancia del voto y para destacar a personas que están votando por primera vez. Se llama Recuperando Nuestro Voto. Con nosotros también Daniel Yargués, vocero nacional de FEMA, nos habla de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias está trabajando sobre las secuelas que ha dejado el huracán Sally, una ola de destrucción tras su paso por la costa del Golfo. Paula Lamas, periodista desde Seattle, Washington, para hablarnos de lo que ocurre, el humo, incendios y posibles causas de uno de ellos. Regresamos con Buenos Días América de costa a costa, recordándoles el tema del día. El mandatario republicano Donald Trump ha dicho que tiene la obligación de designar sin demora a un nuevo juez para ocupar el escaño de la magistrada Ruth Bader Ginsburg, quien falleció el pasado viernes. En cambio, Biden advierte que confirmar magistrado ahora causaría un daño irreparable. ¿Usted qué opina? Ya vamos a estar tomando sus llamadas al 1-833-867-2346. Ese es nuestro punto de contacto. Usted, donde quiera que esté acá en los Estados Unidos, puede llamarnos y participar en este programa, porque este programa es suyo. Mientras atendemos sus llamadas, queremos hablarles de que el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para la eliminación de las aplicaciones TikTok y WeChat de las tiendas móviles virtuales a partir de ayer domingo 20 de septiembre, lo que evita que los usuarios las puedan descargar. El gobierno indicó que se trata de una medida para proteger la seguridad nacional. ¿De qué se trata todo esto? Aquí tenemos la información gracias a nuestros periodistas y colegas de Noticias Univisión.
Con 500 millones de usuarios activos en el mundo, 50 millones de ellos solo en Estados Unidos, TikTok es una plataforma muy popular. Por eso la orden ejecutiva del presidente Trump, que la eliminaría en las tiendas de aplicaciones estadounidenses a partir de este domingo, está teniendo gran impacto, sobre todo en sus seguidores más fieles, jóvenes como Lía Santiago.
Siento que nos están sacando una voz que nosotros teníamos en esa plataforma y no lo aceptó. Honestamente, siento que es súper irresponsable y una decisión súper impulsiva.
Pero el gobierno asegura que la decisión tuvo muy poco de impulsiva. Sacar a TikTok y a WeChat, otra aplicación china también bastante popular, se ha hecho para proteger la seguridad nacional. Aseguran que el gobierno comunista de China tendría la intención de comprometer la política exterior y la economía de Estados Unidos espiando y robando información.
Por eso era que el gobierno estaba exigiendo que la empresa ByteDance, dueña de TikTok, vendiera sus activos a otra empresa. En este caso ha sido Oracle el que aparenta tener algún tipo de participación monetaria. Sin embargo, los algoritmos, el sistema, la salsa secreta de TikTok permanecería en manos del ByteDance, empresa china.
Las negociaciones que pondrían a TikTok en manos estadounidenses no han dado frutos, por eso la acción anunciada hoy por el gobierno, que además contempla un plazo adicional hasta el 12 de noviembre para que continúen los esfuerzos por llegar a un acuerdo. Y como era de esperarse, el gobierno de China no ha guardado silencio ante lo ocurrido. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la acción del gobierno de Trump como hegemónica y que va en contra de las reglas de comercio internacional. Los que ya tienen TikTok podrán seguir utilizándola, pero ya no podrán acceder a las actualizaciones, lo que tarde o temprano hará que los usuarios pierdan el acceso. Refi Oliveira es una influencer hispana que tiene casi 4 millones de seguidores en TikTok. La decisión del gobierno la ha puesto contra la pared.
Mira, yo tengo marcas que tengo contratos de aquí a 6 meses. ¿Qué voy a hacer con esos TikToks?
Expertos aseguran que la batalla por TikTok y la red de mensajería WeChat es simplemente un reflejo de la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos. Al final, si no se llega a un acuerdo, el impacto económico será multimillonario. El impacto social, difícil de cuantificar. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
Fíjense lo interesante del testimonio de la persona, la última que conversó allí. Hay personas que viven de las redes sociales, porque más allá de que muchos ven esto es una perdedera de tiempo, es un medio, una aplicación que sirve para escudriñar la vida de los demás, o TikTok, que ha sido catalogada como la aplicación para que los teenagers bailen y hagan tonterías, porque eso es lo que yo he escuchado. Más allá de eso, sí existe un sector productivo, profesional, que usa estas aplicaciones y que prácticamente viven de las redes sociales, de sus promociones, del ofrecimiento de cursos, de etcétera. ¿Y qué pasa allí? Bueno, allí nos damos cuenta y es una muestra. Yo aquí lo he dicho muchísimas veces y de hecho en mis redes sociales lo comparto. Las redes sociales no son nuestras. Las redes sociales son del que la crea y las manipula y las hace a su antojo. Y nos usa como contenido para ellos. Cuando no les sirvamos, pues podríamos estar fuera de la aplicación. En este caso es una determinación y es un tema que viene más allá de una cuenta en particular. Ya lo comentábamos, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para la eliminación de esta aplicación, TikTok y WeChat. Hay personas que incurren en faltas morales, técnicas, no solamente en redes sociales como esta, sino también en buscadores como YouTube, por ejemplo, y son eliminados de manera inmediata. Y tú puedes haber trabajado por años una cuenta y tenerla muy bien producida y vives de eso, pero ellos son finalmente lo que tienen la última palabra y aquí no hay pataleo, como dicen. Se cierra su cuenta y se cierra su cuenta, se acabó. Y por eso es que yo siempre insisto, las redes sociales no son nuestras. Nosotros gestionamos una cuenta, pero definitivamente nosotros no tenemos nada. En definitiva, ni en Instagram, ni en Facebook, ni en TikTok, ni en YouTube, ni en nada de esto. Por cierto, les recuerdo que tengo mi canal de YouTube, Andreina Gandica, pueden buscarme. 1-833-867-2346. Tenemos a Rafael en la línea. A ver, adelante, te escuchamos, Rafael.
Sí, buenos días, ¿me escucha?
Perfectamente.
Fíjese, Donald Trump lo que quiere poner otra diablita de la de él, así como puso a Kavanaugh, otro diablito y otra diablita para hacerle daño, especialmente el número uno, a los hispanos que no se han hecho ciudadanos, el hispano que se haga ciudadano. El hispano que no se ha hecho ciudadano, hacerle daño y a los residentes. Eso fue que Donald Trump vino para que no voten por él. O sea, porque no van a votar por él. Pero Donald Trump se parece en eso. Se parece que Donald Trump lo que quiere es hacer daño, hacer daño. Y la otra cosa es que, como le digo, Me disculpa que estoy medio así dormido, pero mire, Donald Trump lo que vino fue a hacer daño a los hispanos en este país, hacerlos ricos más ricos y a los pobres más pobres. A los pobres que se pongan la pila, porque eso, a eso fue que vino Donald Trump. Disculpe que estaba medio dormido.
No, tenga, no te preocupes, día. Rafael, lo entiendo perfectamente. Vámonos con Pablo, adelante, te escuchamos, Pablo.
A la Andreina y a toda la nación del mundo que te escucha. Yo opino que simplemente no está bien que designe, porque cuando fue presidente Obama, que no se podía hasta que después de que sea elegido, ahí sí se pudo. Pero ellos no respetan. El mismo Mitch McConnell dijo esa cuestión, que no se puede hacer. Ahora que está un presidente republicano, ahora que representa sus intereses, ahora sí vamos, contra todo pronóstico, entre gallo de medianoche, y ahí en menos de 45 días vamos a ponerlo a rajatabla. Y eso va a afectar mucho, porque no va a haber un balance de justicia en la Corte Suprema, porque van a ser 3-5. Así que definitivamente no va a ser un país de leyes, sino de quién le conviene a determinado partido. Así que no estoy de acuerdo para nada, y espero que la gente, el pueblo, se ponga a una elección. Después de la elección, gane quien gane, sea a Donald Trump o sea Biden, que lo escojan. Esa es mi decisión.
Bien, gracias, Pablito, por tu opinión siempre acá en Buenos Días América. Carlos, buenos días, ¿de dónde nos llamas? ¿Con qué Carlos hablo? Hola, Carlos, ¿nos escuchas?
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo vamos?
Buenos días, Andreina. Sí, no escuché el sonido de la campana, por eso me quedé tranquilo.
No se preocupe.
Andreina, mira, hay una cosa que tenemos que entender. Hasta el último minuto del partido, el árbitro es el que decide de cada jugada, si vale o no vale, y puede expulsar al jugador que quiere hasta el último minuto del partido. Hay que entender esa regla del juego. Yo no pienso que Donald Trump está en lo justo nombrarla ahora con urgencia, pero hay una cosa que es latente. Y yo soy seguidor de Donald Trump. ¿Sabe cuál es el problema? Tú miras todos esos criminales que van prendiendo fuego y quemando las ciudades. Los jueces liberales los sueltan para atrás y no les presentan cargo. La policía los arresta y ellos salen toditos sin cargo. Por eso que todas las noches salen a hacer desastre. Acá estamos llegando al punto que el delincuente es un ángel y las víctimas son los criminales. Tienen que poner jueces duros para hacer respetar las leyes. Este es un país de leyes, y a quien no le guste, que se aguante. Que voten, que elijan un presidente democrático, y el presidente democrático pone los jueces liberales, donde todo es permitido. Yo me gustaría que Donald Trump ganara las elecciones y presentara a la jueza, la nueva jueza, con honores, pero estamos en un tiempo muy difícil, de mucho libertinaje, mucho liberales, demasiado liberal se está volviendo este país. Yo pienso que si lo hace, no lo voy a culpar, pero me gustaría que lo pusiera después de las elecciones. Y soy un fanático de Donald Trump, porque me gusta cómo hace la economía, es un hombre duro, no cae en soborno. Mira, ya se olvidaron de la violación que había cometido Donald Trump. Ahora los demócratas se están concentrando en la nueva jueza y no en acusarlo de violación a Donald Trump. ¿Tú ves cómo es falsa la política?
Política pura. Increíble.
Pero la gente, los democráticos salen ahí: ay, Donald Trump es un inmoral, violó a otra mujer. Señores, hay que aceptar. Yo no culpo a los democráticos nada, solo que estoy diciendo a la gente cuánto la política es deshonesta. Pero ni nada, que sea lo que Dios quiera. Cada uno.
Gracias,
vote,
Carlos,
por
tu opinión, por llamar al programa, gracias, y ser parte de este show. Muchas gracias. Por cierto, entre las informaciones que están dando vueltas por allí, una mujer fue detenida este domingo por supuestamente haber enviado un paquete con ricina al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando intentaba entrar en territorio estadounidense desde Canadá por un puesto fronterizo en el estado de Nueva York. La mujer llevaba un arma de fuego y fue arrestada por las autoridades estadounidenses. Eso es lo que dijo una fuente de los servicios de seguridad citada por una cadena acá en los Estados Unidos. Se espera que fiscales de Washington D.C. presenten cargos contra la sospechosa, y el sábado medios estadounidenses informaron que las autoridades habían interceptado un sobre dirigido a Trump que contenía ricina. La carta fue descubierta la semana pasada y no llegó a la Casa Blanca, según pues algunos medios que lo confirman en las últimas horas. La correspondencia a la Casa Blanca es primero inspeccionada, como ya ustedes lo saben, y clasificada en las afueras de Washington. Los investigadores estaban realizando estaban analizando la posibilidad de que el paquete de ricina proveniera de Canadá y se estaba llevando a cabo pesquisas sobre envíos similares por correos a direcciones en Texas que podrían estar conectados con el mismo remitente en Canadá. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! 1-833-867-2346. Rigo, nos queda un minutito y un poco más. Es tuyo, adelante.
Chica Mapuche, muchas gracias. Solamente para saludarte. Mira, yo digo que se debe de elegir la juez después de que todo el mundo haya, el que sea que gane, ¿verdad? Porque ella fue muy clara y esa señora, mis respetos, porque luchó y luchó desde pequeña. Yo he leído poquito su historia, pero pues yo para mí, pues, que se elija cuando ya todo, el que gane, pues ya que la elija, ¿verdad? Sea Trump o sea Biden. Y pues nada, chica, solamente que pues un saludo a toda tu audiencia, Jaime, a Gaspar, toda la gente que te manda buenas vibras, adelante y somos hispanos, somos latinos y a votar, los que pueden votar a votar y los que no, pues que se preparen también para que lo hagan. Muchas gracias y que tengas buen día. Y pues perdieron la Chiva, chica.
Ya vamos a hablar de eso. Ya Andrea debe estar por llegar para que nos comente lo que ha ocurrido, pero de lo que sí también vamos a estar conversando es del gran gesto, ¿no? América y Chivas se unen en recuerdo de los sismos del 85 y 2017. Hay muchos detalles alrededor del partido del pasado día sábado que vamos a estar abordando con Andrea Martínez, que prontito ya llega a Buenos Días América. Vamos a hacer una pausa. Quiero recordarles nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica es el 1-833-867-2346 para que se comuniquen y sea parte de nuestro programa. Este programa es suyo. Ya regresamos. Nos vamos con Max Pérez Jiménez. Good morning in the morning. Lo lamento, lo lamento nuevamente. ¿Cómo estás, compañero?
Good morning, Andreina. Yo me imagino que usted está hablando lo de la muerte de la jueza Bader Ginsburg, ya que lo está.
Bueno, no. Precisamente yo me enfocaba a los Yankees y a los Mets, pero bueno, claro, esto es un tema mucho más serio. Bueno.
No, de serio. Te felicito del equipo de los Marlins de Miami. Parece que es una realidad. Ya está metido de lleno en la postemporada y enhorabuena, se lo merecen.
Sí, señor.
Y no te preocupes, que los Heat ganan mañana.
Dios mediante.
Mira, Andreina, consternada está la ciudad de Nueva York tras la muerte de la jueza Bader Ginsburg. Tú sabes que era nativa de aquí, de Brooklyn, Nueva York. Y correcto, decenas de líderes locales, legisladores y residentes del condado donde era originaria, Ginsburg, pues se reunieron ayer domingo por la tarde para rendirle tributo tras su fallecimiento el pasado viernes. Y se ha sentido muchísimo la muerte de esta señora, una luchadora, una magistrada que llegó a escalar hasta la Corte Suprema. Esta magistrada tuvo caminos duros. O sea, se fajó para llegar hasta ahí y pues Nueva York reconoce este tipo de esfuerzo y se le rindió homenaje en el Bronx, en el estadio de los Yankees, en Queens, en el estadio de los Mets en Nueva York, en Brooklyn, en su lugar de nacimiento, y naturalmente, tú sabes, ha sido bien sentida. Y como Nueva York es una ciudad demócrata, pues tú sabes que también va a sentir mucho el que se nombre un juez del lado del presidente Trump, que busca pues de inmediato suplir
una gran polémica
vacante. Sí. Mira, Andreina, una noticia lamentable también, caramba, que tocó a la ciudad de Nueva York, es que un niño de 5 años cayó al Harlem River mientras disfrutaba con sus familiares en Randan Island, una isla que hay aquí donde se practica mucho deporte y hay muchos terrenos deportivos. En un breve descuido, el niño se subió a un árbol y cayó al río. Sus padres hicieron un esfuerzo extraordinario, pero no pudieron rescatarlo porque las corrientes del río pues se lo llevaron, y aún las autoridades no dan con el cuerpecito de este niñito. Qué lamentable, ¿eh?
Oh my God, y eso ocurrió este fin de semana, Max.
El sábado ocurrió.
Explícanos un poquito qué es el Harlem River.
El Harlem River Drive es el río Hudson, o sea que se divide en East y West. Y entonces rodea esta isla que se llama Randan Island. Randan Island es una isla donde hay muchísimos terrenos deportivos y se suele practicar diferentes deportes, fútbol, softball, béisbol. Y ahí en un ligero descuido, digo yo, de los familiares, el niño parece que se subió a un árbol y tú sabes, cuando las cosas van a pasar... El esfuerzo fue tremendo, pero no exitoso. Desgraciadamente, aún no se ha dado con el cuerpecito de este niño. Y imagínate, uno cuando, en el caso cuando uno tiene nietos o tiene hijos así pequeños, uno vislumbra como que podría pasarle a uno también, y ahí se frustra.
Sí, mira, terrible, Carolina, terrible.
Uh-huh. Casi 100 manifestantes pues fueron arrestados durante protesta contra ICE. Y es que los manifestantes protestaban contra los recientes informes de ICE que realizó histerectomías innecesarias a mujeres inmigrantes en un centro de detención en el estado de Georgia. Y 86 personas fueron arrestadas en Manhattan en el fin de semana por estas manifestaciones. O sea que el pueblo quiere hacerse sentir en cualquier rincón de los Estados Unidos para hacer presencia.
Max, discúlpame que te cambie de tema, pero es que me llamó mucho la atención, y es que parece que hay personas que están bajo arresto, o una persona acusada de causar descarrilamiento del tren del subway en Manhattan. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo una persona puede lograr descarrilar o provocar que se descarrile el tren?
Bueno, este tren de la línea A que se descarriló ayer domingo en la calle 14, pues fue debido a un objeto de metal que tiró un sospechoso. Pero ya el sospechoso está bajo arresto. Aquí, pues, cuando quieren agarrarte, te agarran rápido. Ha sido identificado como Demetrius Harvard, un desamparado de 30 años con extenso historial criminal. O sea que aquí cuando te quieren agarrar, Andreina, no resbale, que te agarran de inmediato.
Y sí, señor, y cuando los Marlins quieren agarrar a los Mets, también lo hacen, ¿eh? Así que ojo pelado, mi querido,
bueno,
Max.
Este año no va a ser, porque no van a jugar más. No, Andreina, te deseo.
Quedaron dolidos.
Suerte.
Yo sí, lo sé, no, quedaron dolidos, cariño. Bueno, nos vamos, mi querido Max. Todavía, nos quedan segundos para despedir. Un abrazo, y como siempre te digo, bye bye hasta tomorrow, ¿eh?
Si Dios quiere, Andreina, un abrazo, hasta mañana.
Nos vamos de inmediato al sur de la Florida. Tenemos a Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días y feliz inicio de semana.
¿Cómo estás, Andreina? Feliz lunes. Ya estamos en 21 de septiembre. En medio de esta pandemia, es un año que ha sido bastante difícil. ¿Cómo amaneces?
Muy difícil, muy bien, gracias, Jorge, pero estamos muy indignados por esta decisión. El caso de la muchacha que fue brutalmente golpeada en uno de los vagones acá en el sur de la Florida, en el tren, y casi la mata. De hecho, hemos estado tocando este tema durante el programa del día de hoy, inclusive hemos posteado algunos materiales, videos que ustedes también han transmitido, claro, a través de Univisión 23, y Marco Sánchez, por ejemplo, dice, casi la mata la joven y el juez por $1,500 de fianza lo deja libre. Esto es lo que estamos cuestionando hoy, Jorge.
Es incomprensible lo que ha pasado en este caso. Imagínate, hay personas que se roban papel higiénico y los meten 6-7 meses presos. Fianzas de $10,000, y este hombre, como tú has dicho, llega un momento, si viste bien el video, porque la agarra y la estrella fuertemente contra la silla donde ella estaba sentada en ese vagón del Metro Mover, fácilmente le pudo haber roto el cuello. Pero aparte de la paliza que le dio este hombre, fue puesto bajo custodia en la cárcel de TGK, Turner Guilford Knight, y allí salió tras pagar. Si tú dices son $1,500, son en realidad $150, porque las personas pagan el 10% de lo que es la fianza. Entonces ha creado mucha indignación. Las personas piden y exigen justicia para esta jovencita colombiana que simplemente fue atacada porque este hombre le dio la gana. Es más, se ve en el video cuando se baja un oficial de la ley, de esos que custodian el Metro Mover, y justo este hombre entra, pero se baja y luego vuelve a entrar cuando la ve sola y le dice, de acuerdo a lo que fue lo que dijo ella, le dice, I'm sorry. O sea, le pidió perdón antes de emprenderla a golpes. Tú sabes que ha habido otros casos también, un señor de 74 años que también fue golpeado, que en estos momentos está internado en el Hospital Jackson Memorial, tiene que ser operado este miércoles, presenta múltiples hematomas en el cuerpo, también presenta varias fracturas en el cráneo. Aún no sabemos si estos hechos están relacionados, estamos esperando a ver lo que diga la policía. Mientras tanto, vamos a hacerle seguimiento al caso de esta jovencita colombiana y de
este
brutal ataque.
Acláranme esto, ¿solo pagan el 10% por qué?
Porque esa es la ley, así es la ley, para que las personas puedan pagarlo, no pagan el monto completo, sino simplemente el 10%, y lo hacen muchos a través de una oficina de fianzas o lo que se llama a bail bond.
¿Y ellos el resto cubren, qué? ¿Lo entonces quedan debiendo?
No, el resto simplemente se encarga la persona que le da la fianza, por eso es que existen intermediarios. Entonces, este dinero, por ejemplo, en efectivo va al de fianza y el de la fianza asume la responsabilidad de esos 1,500. Si esa persona en el futuro no se presenta en corte, entonces se le emite una orden de captura y luego esta oficina de fianza le cobra el resto del dinero.
¿Y qué se sabe del hombre? Porque entiendo que el hombre estaba siendo buscado en otro condado. ¿Qué se sabe del hombre?
Exactamente, el hombre había desaparecido. Yo pienso que el hombre sufre de algún tipo de problemas mentales.
No tiene problemas.
En qué estado exactamente, pero no sabemos exactamente de qué estado mental se trata. Habían personas buscándolo en esa parte de la Florida, pero obviamente lo vimos es simplemente en el video aquí cuando atacaba brutalmente a esta joven colombiana. Vamos a estar pendiente, como te dije, del resultado de la investigación, si se trata de la misma persona que también golpeó. En total fueron 4 las personas que resultaron con golpizas en el Metro Mover.
Jorge, y la muchacha venía de trabajar, como todas las noches, venía esa muchacha sola. Wow, qué increíble. Increíble, de verdad.
Están preguntándose también quién cuida a las personas que están en el Metro Mover sola, quién se encarga de la seguridad.
Jorge, gracias por estar acá en Buenos Días América y explicarnos, aclararnos un poco de lo que está ocurriendo alrededor de este tema. Le estamos dando seguimiento, pero estamos sumamente indignados y nuestros oyentes también se han manifestado a favor de que no están de acuerdo con este tipo de leyes. Muchas gracias, Jorge. Feliz día para ti.
Gracias, Andreina. Feliz día para ti también.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Nos vamos de inmediato con Mario Amaya, que está listo, preparado para conversar con nosotros desde Los Ángeles. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días.
Muy buenos días, muchachos. Un placer saludarles el día de hoy, lunes. Y bueno, pues seguimos.
Yo hago lo mismo de Mario.
Mira, ¿sí? Hoy sin saberlo, hoy estamos de suéter hoy.
Todos así, mire. A uniformarnos con Mario Amaya.
Y parece que tenemos la misma mentalidad, porque tú con suéter, yo con suéter, y pues ya cambió el clima. Hoy se esperan, en esta semana se esperan temperaturas entre los 84 grados y los 90, o sea, ya el calor parece de que ya nos ha ido dejando poco a poco, pero los que no nos dejan, muchachos, son los incendios, lo que es el Boca Fire, ya que pues ya consumió 100,000 acres aquí en el área del Valle de San Gabriel, pero el juego es un juego bastante extraño, porque el día de hoy tú lo ves en una montaña, para el día siguiente lo ves en otra, y ahora está detrás de las montañas, por ejemplo, de la ciudad de Duarte, lo vemos por detrás de las montañas, y ahora está afectando lo que es el Valle del Antílope, y pues la verdad es un juego de los está considerado hoy por hoy como uno de los más grandes aquí en el condado de Los Ángeles.
Pues leía Mario que con 100.000 acres quemados ya es el más grande en toda la historia y que a duras penas han podido contener el 15% de un incendio que está causando caos, desastre y desolación a todo su paso.
Sí, lamentablemente es que la zona, pues como es una cordillera de montañas, te digo, y aparte los vientos han afectado bastante también porque una pequeña chispita lo puede mover para otro lado y así ha estado. Es un juego que cuando llegan los bomberos ya está en otro lado y ese es el problema que están teniendo ahí. Y para llegar, para tener acceso a donde está el fuego, pues es prácticamente bastante complicado para los bomberos. Es muy difícil y es por eso de que se ha convertido hoy en uno de los más grandes y aparte también es muy difícil de contenerlo por la forma en que se está moviendo a cada rato. Es un fuego que se mueve a cada rato en diferentes montañas.
Mario, ¿y cómo están manejándose con referencia al humo?
El humo, fíjate que el humo, pues ya por lo menos aquí en lo que es en el área de Los Ángeles, centro de Los Ángeles, la ciudad de Duarte, Monrovia, Pasadena, Glendale, todo eso ya ha bajado bastante considerable. La semana pasada estábamos en 180, ahora ya estamos en 115, ya ha ido mejorando mucho lo que es la calidad del aire.
Oiga, Mario,
dígame.
¿Cómo se recibió el hecho de que el presidente Donald Trump hubiera llamado personalmente a los alguaciles emboscados allá en California, en Compton?
Pues por parte de lo que es el departamento de sheriff, bastante bien, porque es complicado, ¿no? Más que todo por todo lo que está viviendo, el odio racial y todo eso, lo que está viviendo aquí en el sur de California, que quieren destituir también al sheriff, al jefe del departamento del sheriff, a Alex Villanueva, lo quieren destituir. Pero muy bien, ¿no? Por parte de los alguaciles, bastante bien. Uno de ellos pues ya se encuentra en casa recuperándose, la de 31 años, la oficial de 31 años todavía está en el hospital y bueno, la verdad de que alentador para ellos y para los familiares, ¿no? Que los haya llamado, que les haya dado esa voz de aliento. Ya siento calor.
No empiezan, pero además con camiseta blanca debajo, estamos uniformados, Mario.
Vale.
Totalmente.
Espérate.
Andreina, quieta, deténgase.
¿Qué nos pasó hoy? Estamos sincronizados. Oye, Mario, por cierto, sí. ¿Cómo recibieron? Porque Los Ángeles Lakers volvieron a hacer anoche.
Sí, la verdad, aquí la gente está esperando, ¿no? De esa, lamentablemente, los Clippers queda eliminado. Los Lakers ahí van, son candidatos y todo parece indicar que puede ser el equipo del Miami Heat, pero muy bien, ya teníamos rato de que el equipo de los Lakers no estaba en estas instancias, toda la transición que han tenido, y ahora pues ahí van adelante y esperemos de que puedan estar ahí en la final de la NBA, el equipo de los Lakers. También estuvo la leyenda el Chicharito Hernández, bueno, así se denomina él, el Chicharito Hernández tuvo algunos minutos de juego con el equipo del Galaxy, lamentablemente perdió, pero muy bien por parte del equipo de los Lakers de Los Ángeles.
Sí, señor, mañana, para los que nos preguntaban en las redes sociales, el tercer juego de Los Ángeles Lakers ante Denver, este tercer juego de la serie, una serie que lleva dominando Los Ángeles Lakers, ganando los primeros dos juegos, y también pues deberíamos mencionar que para el miércoles será el tercer juego de la final de la conferencia este, donde el Miami Heat perdió, de hecho, su más reciente juego el pasado día sábado ante Boston Celtics y lamentablemente, bueno, ha cedido un paso, pero va arriba en esa serie 2-1 el equipo del sur de la Florida. Mario, un abrazo para ti, nos reencontramos mañana, Dios mediante.
Claro que sí, muchachos, que tengan buen día. Vete mañana de cómo venimos vestidos, a ver si tenemos
sincronizado. Seguro, a ver si lo pegamos.
Y buenos días a Los Ángeles también y a todos los Estados Unidos.
Seguro. Gracias, Mario Amaya, Mario. Parte de esta gran familia que se da cita todos los días para hablarles de lo que es noticia en Los Ángeles. En Los Ángeles, definitivamente, gracias por estar aquí, Mario, y por compartir con toda la audiencia de Buenos Días América, productor y talento del programa Mi Raza, Tu Liga, de nuestra afiliada oficial de Los Ángeles. Nos vamos de inmediato con nuestro segmento Siempre Contigo. Tamoa Calzadilla ya está con nosotros en la línea telefónica, periodista. Muy buenos días, Tamoa, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Buenos días, América.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes.
Gracias, Tamoa. Univisión está realizando una campaña para crear conciencia sobre la importancia del voto y para destacar a personas que están votando por primera vez. Se llama Recuperando Nuestro Voto. Háblanos un poco de eso, Tamoa.
Sí, es un programa que se desprende de algo que estamos haciendo a lo largo de este año, que se llama Segunda Oportunidad. Es un programa que hacemos gracias al apoyo de la Chan Zuckerberg Initiative, que es revisando todas las historias y todo lo que ocurre con las personas que estuvieron en la cárcel, que ya pagaron su condena y están tratando de rehacer su vida, ¿no? En los diferentes estados aquí en Estados Unidos, sobre todo enfocados en nuestra comunidad hispana. Y esta nueva parte del programa que arranca a partir del 2 de octubre, en Despierta América y en UNews, nos va a contar historias de personas que estuvieron encarceladas y ahora van a votar, muchos de ellos por primera vez en toda su vida, porque recuerden que en muchos estados, pues las personas con diferentes detalles y diferentes tipos de restricciones pierden el derecho a votar. Y luego para restituirlos tienen diferentes grados de dificultad. Entonces, en California, en Florida, en diferentes estados han estado recuperando ese derecho y entonces les vamos a llevar el testimonio de estas personas, madres, jóvenes, personas de 40 y tantos años que dicen, es la primera vez que voy a votar, y nos cuentan de la emoción y de lo que esto significa para ellos, para sus familias, para sus hijos. Intentan reflejar para aquellos incluso que pueden votar y no se dan cuenta de lo que tienen en sus manos, ¿no? Es sumamente importante en este momento que mucha gente se está preguntando, ay, ¿será que vale la pena? Ah, si llueve, ah, si la cola está larga. Pues les traemos estos testimonios de gente que le da la real importancia que tiene ir a votar.
Tamoa, ¿y usted sí cree que logren desde proyectos de este tipo, desde estas iniciativas, estimular el voto latino? Finalmente sabemos que somos 32 millones de personas, los hispanos habilitados para votar, y que podrían ser decisivos estos votos.
Sí, fíjate que en esta oportunidad somos la primera minoría, ¿no? Para ir a votar, es sumamente importante. Y yo creo que bueno, uno como periodista se da cuenta que con historias que reflejen reflejen tu propia situación, tu realidad, cuando tú ves historias como la de Amanda, por ejemplo, que dice, estoy bien orgullosa porque puedo expresar mi voz, y ves a alguien que se parece a ti, que habla como tú, tal vez tiene hasta tu acento, y te puedes ver reflejada en ella y dices, wow, esto se parece a mí. Y ese tipo de cosas creo que pueden llegar incluso más que lo que pueda decir tal vez un periodista o un candidato o alguien que no se parece a ti, digo a ti como audiencia, ¿no? Me explico. Y yo creo que este tipo de trabajos tan cercanos a la gente, de gente común, que es el trabajo que estamos haciendo con esto de Segunda Oportunidad, yo creo que llegan y yo creo que puede motivar más que un eslogan y más que una palabra de alguien que no se parece a ti. Es lo que estamos buscando, ¿no? Además es la realidad, no es nada que estamos recreando, es la realidad, eso está allí y la gente no lo conoce. Creo que es justo darles voz, tienen muchos años encerrados, tienen muchos años que no tienen voz y encima no tienen voz a la hora de elegir. Entonces creo que ha sido una linda labor buscarlos, encontrarlos y ahora ponerles un micrófono y una cámara y decir, cuenta cómo te sientes y por qué para ti es importante votar.
Queremos cerrar este segmento, Tamoa, con un mensaje a nuestra comunidad, explicándole la importancia, aunque ya tú lo has hecho muy bien, de tomar esta decisión, de poder gozar de este beneficio que te da, este privilegio que te da el ser parte contable de la comunidad que hoy, pues, ellos como nos representan en los Estados Unidos. Vamos a despedirnos con este mensaje poderoso, el cual hoy nos viniste a traer a Buenos Días América.
Mira, por ejemplo, le pongo el ejemplo de una de nuestras historias. En Florida, cuando una persona sale de la cárcel, debe pasar por un juzgado de clemencia, debe llenar papeles y debe pagar unas altas sumas de dinero que no tiene, porque tiene muchos años que no ha trabajado, para poder, que son multas, para poder ejercer su derecho al voto. Tiene que pasar por una larga fila de obstáculos para poder ir ese día y votar y decir, yo quiero esto. Imagínese que usted simplemente tiene o que mandar su voto por correo o ir a dar su opinión. Es fácil, ¿verdad? Entonces, dé el ejemplo, hágalo. Es su voz, es su voto, es su opinión y cuenta. Y es una manera de rendir homenaje a aquella gente que no puede, los que no tienen papeles y los que les han sido privados su derecho por estas razones. Así que latinos tienen en sus manos una gran oportunidad. Y sigan los segmentos a partir del 2 de octubre por UNews y por Despierta América. Gracias a ustedes por esta oportunidad para contarlo.
Gracias a ti, Tamoa, por venir a Buenos Días América y dedicar unos minutos para explicarle de qué trata Recuperando Nuestro Voto y lo importante que es que nuestra comunidad se manifieste ese día de elecciones. Gracias. Tamoa Calzadilla, periodista de Univisión, con nosotros en nuestro segmento Siempre Contigo. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado y tiene que ver con este tema que vamos a estar desarrollando a continuación. FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, deja una está ya sobre lo que ha dejado Sally, que deja una ola de destrucción tras su paso por la costa del Golfo. Daniel Yargués, vocero nacional de FEMA, está con nosotros en Buenos Días América. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Gracias por compartir con nosotros.
Buenos días, América. Buenos días, Andreina y Juan Carlos. Un placer. Gracias por invitarme.
Bueno, es que FEMA une esfuerzos con agencias federales, estatales y locales para movilizar equipos y suministros en apoyo tras el impacto de las tormentas a lo largo de las costas del Golfo y los incendios forestales también en el oeste, que le hemos dado cobertura día a día. Le damos, pues, la palabra, señor Daniel. ¿Cuál ha sido la diferencia entre Sally y otros huracanes anteriores?
Pues fíjate que, Andreina, que todos los huracanes y todas las tormentas son diferentes. Te faltó mencionar también que estamos respondiendo y ayudando en lo que es COVID-19. También ha sido un año bien, bien diferente, bien ocupado, con muchas tormentas, con muchos desastres, y luego incluyes el tema de la pandemia. Entonces, eso hace que las cosas sean un poquito más, un reto más grande para nosotros y para las personas también. Como lo mencionaste, estamos en la costa oeste. Hay una declaratoria del presidente Trump para Oregon. Las personas que sufrieron daños, que por favor soliciten asistencia en Oregon. Hubo una declaratoria presidencial para Sally en Luisiana, en lo que es en el área de Lake Charles, también para que las personas puedan solicitar asistencia. Estamos preparándonos para la tormenta Beta, que parece que va a tocar tierra esta tarde, entre Corpus Christi, Galveston, Houston. Ha sido un año bien diferente, con muchas tormentas, muy ocupado, y yo creo que es bueno recordar a las personas que tenemos que tener un plan de emergencias y estar preparados.
Daniel, buenos días. Les saluda Juan Carlos Aguiar. ¿Cómo hacen ustedes para llegar con tantas ayudas en medio de una situación tan difícil como el coronavirus, esta pandemia que nos está golpeando a todos y de la cual ni usted ni los funcionarios que trabajan tan fuertemente con FEMA están a salvo?
Sí, es una muy buena pregunta y tenemos que ser muy innovadores y crear cosas nuevas. Te doy un ejemplo: cuando se dio la declaratoria presidencial en Luisiana después del huracán Sally, teniendo en mente la pandemia, tuvimos que abrir centros de autoservicio. Antes, si tú tenías daños en tu hogar y era un desastre declarado, tú venías para con nosotros en una oficina y te sentabas enfrente de nosotros, literalmente enfrente de nosotros, mientras nos dabas tu información, qué pasó, nos decías qué fueron los daños que sufriste. Ahora es diferente porque por la pandemia. Entonces abrimos centros de autoservicio donde tú pasabas con tu auto, nos dabas información. Muchas de las personas, el 80% de las personas que sufrieron daños para ese huracán de Sally solicitaron asistencia por medio de su teléfono, por medio de la internet, por medio de la aplicación de FEMA. Entonces, es un reto que tenemos diferente. Aún así continuamos respondiendo, continuamos trabajando, colaborando con nuestros socios estatales, locales, pero sí tenemos que entender que es una cultura de preparación la que tenemos que hacer en Estados Unidos para poder estar bien nosotros como familia. Si yo estoy preparado, si yo tengo mis documentos importantes, si yo tengo un plan de emergencia, entonces yo voy a poder ayudar a mis vecinos, ayudar a mis familiares, y esos recursos que a lo mejor la autoridad local o del condado tenía para ayudarme a mí pueden servir para ayudar a una persona en la tercera edad o ayudar a los hospitales o a otros lugares que sean más críticos. Y es por eso que nosotros pedimos que la preparación es cosa de todos. Nosotros trabajamos día a día con las autoridades locales estatales. No ha tocado la tormenta Beta tierra y nosotros ya, lo mismo que pasó con Sally, nosotros ya tenemos equipos preposicionados, listos con suministros para entrar al área impactada como se necesite.
Definitivamente. Daniel, arrancaste con agregando que además de todos estos desastres naturales está el COVID-19 y se me ocurre preguntarte también para que las personas que nos están escuchando entiendan ¿cómo es la dinámica de FEMA y cómo atienden las emergencias en este país? Por ejemplo, llega Sally, llega la tormenta tropical Beta, que está ahorita en su desarrollo pleno. Estamos en medio de la pandemia. ¿Qué es lo primero que ustedes atacan, de manera favorable, ¿no? Digo, ¿cómo ustedes priorizan tantas emergencias?
No es la primera vez, Andreina, que esto sucede con FEMA. En 2017 tuvimos también muchas emergencias. El huracán María, que tocó Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Irma, Florida, el sur de Florida, Harvey, que soltó y dejó 50 pulgadas de agua en el área metropolitana de Houston. Y mientras eso estaba pasando, teníamos incendios forestales en California que eran históricos. Entonces, nosotros tenemos 10 oficinas regionales alrededor del país. Si nos enfocamos en la tormenta tropical Beta, es la oficina regional 6, la cual está ubicada en Texas. Entonces, nosotros por medio de la oficina regional empezamos a coordinar con los gobernadores. El gobernador del estado siempre lleva el liderazgo y siempre nos dice qué es lo que necesita, cómo lo necesita, cuándo lo necesita. Entonces, de esa forma nosotros podemos movilizar los recursos que tenemos para esa emergencia específica. Entonces, nuestra oficina regional va a coordinar con el gobernador va a coordinar con sus alcaldes, en este caso en Texas, con los jueces del condado, para ver qué necesitan, cómo lo necesitan, si necesitan, por ejemplo, catres para los refugios, si necesitan mascarillas, si necesitan artículos de limpieza. Entonces, de esa forma nosotros nos llega la solicitud y empezamos a movilizar este tipo de solicitudes que tienen. Pero en sí nosotros estamos apoyando siempre a esa necesidad y anticipando que pueda tener el estado. Si nosotros vemos que hay alguna necesidad, vamos a anticipar y ayudarle al estado con lo que nosotros tengamos, los recursos que tenemos. Y nosotros, FEMA, somos una agencia de coordinación, de logística, donde, por ejemplo, durante COVID, nosotros teníamos en nuestras manos coordinar el transporte de mascarillas, de los artículos de primera necesidad para los doctores y para los hospitales, de la transportación que se tenía que hacer de otros países para Estados Unidos. Ya que llegaba aquí, entonces también lo transportábamos a otras bodegas, pero la función principal de FEMA es logística, ayudar, anticipar las necesidades de un estado, y después, si se da esa declaratoria presidencial, ayudar con fondos, con dinero, con subvenciones a las personas que fueron afectadas para que se recuperen del desastre.
Ya le abro el micrófono a Juan Carlos. Ahora sí, Juan Carlos, adelante.
Perdón, Daniel, no es un secreto que estamos viviendo semanas difíciles. Como se lo mencionaba Andreina, tenemos coronavirus, tenemos incendios, tenemos tornados, tenemos huracanes y miles de personas afectadas a lo largo y ancho del país en medio de un proceso electoral que mantiene a la población dividida. ¿Pueden estar tranquilos los estadounidenses, los habitantes de este país, que las discusiones políticas no afectan el trabajo de FEMA y que todos ustedes llegarán allá con esa mano solidaria, independiente del estado o de la afiliación que tenga cada quien?
Juan Carlos, la función de FEMA, yo tengo trabajando para esta gran agencia porque me encanta lo que hago y me encanta mi trabajo, alrededor de 13, 14 años. y siempre nuestra función ha sido ayudar antes, durante y después de emergencias, de desastres naturales, anticipar, tener personal listo para ver cuáles son las necesidades del Estado, pero siempre ha sido esa nuestra función, es lo que hemos hecho y lo que continuamos haciendo, porque ese fue el motivo por el cual FEMA fue creado, para poder ayudar antes, durante y después de desastres o catástrofes a las personas, a los negocios, organizaciones sin fines de lucro, iglesias, que tengan esa necesidad. Esa fue la razón por la que fue creada FEMA, lo hemos estado haciendo por todos estos años, y me consta, yo he sido parte de esa respuesta y recuperación a desastres, y eso no ha cambiado en nuestra agencia, y estamos comprometidos a ayudar, a apoyar a los estados, a las personas que estén bajo alguna amenaza de algún huracán, de una tormenta tropical, tornados. Como lo dijiste tú, nuestro país es muy diverso en desastres naturales y por medio de nuestras oficinas regionales, que son 10, siempre estamos en constante comunicación con los gobernadores, con los alcaldes, para ver cuáles son las necesidades.
Daniel, yo te podría hacer una pregunta personal.
Sí, claro.
Pensé me iba a decir no, lo pensó mucho. Daniel, y a propósito de los años que tienes trabajando con FEMA, ¿cuál ha sido ese episodio, esa emergencia que después de atenderla te has sentido profundamente orgulloso?
No, te dije que sí porque pues no, tú la puedes preguntar, no sé si la voy a poder responder. Yo creo que lo que más nos, y yo estoy seguro que hablo por muchas personas que trabajan para FEMA, es el poder ayudar a las personas cuando más lo necesitan. Imagínate que tú tuviste que evacuar de tu hogar, saliste, y porque es una emergencia, y no pudiste llevarte tus documentos importantes, no pudiste salvar muchas cosas. Entonces, cuando las personas regresan a su casa, ya sea por un tornado, por una inundación, no hay nada. Eso, gracias a Dios, nunca me ha pasado a mí, pero me puedo imaginar el dolor y la incertidumbre que alguien puede tener de decir todo lo que he trabajado por 20, 30 años, inclusive pagar la casa, no tener ya pago de tu casa porque ya la pagaste, se lo llevó una tormenta en una, dos, tres horas. Para mí eso es lo que más me conmueve, y es por eso que le pido a las personas que tengan un plan de emergencias, que compren seguro para su casa, seguro contra inundaciones. No decimos que no van a pasar un mal rato porque tienes un seguro y todo va a estar bien. Vas a pasar un mal rato, vas a pasar incomodidades. La diferencia es que vas a poder recuperarte con menos dinero, más rápido y más eficientemente.
Daniel, y agradecemos, lamentablemente aquí el tiempo es lapidario y nos dice tenemos que hacer una pausa, pero agradecemos enormemente y te damos las gracias por esa labor loable que haces tú y tus compañeros desde FEMA.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
De vuelta, buenos días América, para hablar del clásico del fútbol mexicano. Y es que sin lugar a dudas ha despertado muchas emociones y cómo no, es el clásico del fútbol mexicano.
Así es, Andreina, pues este fin de semana se jugó el Clásico Nacional, como ya lo mencionaba en el primer bloque de Contacto Deportivo, un Clásico Nacional bastante, no quisiera decir aburrido, pero sí lento. Creo que no se terminó por concretar esa rivalidad o ese como calor que se le da al Clásico siempre previo. Creo que parte tiene que ver el hecho de que no hubo afición y usualmente pues el estadio, el ambiente ayuda a generar toda esa emoción en este partido, al final América termina ganando 1-0 con el único gol de Giovanni Dos Santos, que tenía ya tiempo sin aparecer, y bueno, termina reivindicándose, creo yo, con la afición después de este gol. Y por la parte de Chivas, bueno, para empezar dejó una gran oportunidad de entrar dentro de los primeros 4 clasificados, que son los que llegan a Liguilla de manera directa, porque hay que recordar que el sistema de clasificación de la Liga MX se modificó. Son ahora del número 5 al número 8, pelearán por un repechaje con el que esté del 9 al número 12. Entonces, bueno, ahora Chivas se encuentra en el octavo lugar. Y América en un escenario totalmente diferente. Esos 3 puntos le ayudan a estar como sublíder de la tabla, solamente por debajo de Cruz Azul, equipo al que se enfrenta el fin de semana en una edición más del Clásico Joven. Entonces, creo que pese a haber solamente ganado 1-0 y con toda una polémica, pues de lo malo que fue el partido, por decirlo así, creo que América termina saliendo pues beneficiado, ¿no? Al terminar en segundo lugar, se armó una apuesta entre Mauri Vergara, dueño de las Chivas, y Emilio Azcárraga, dueño de la América, en la que tenían que ver 1,500 despensas para mariachis. Los mariachis son unos de los sectores que se han visto más afectados en México por la situación de la pandemia. Entonces, al inicio solamente apostaron 1,000 despensas. A Mauri Vergara, al perder, decide subir el monto a 1,500, y bueno, con esto beneficiarán a muchas familias de mariacheros que, bueno, se han visto afectadas debido a que no ha habido reuniones, no ha habido pues manera como de que los contraten de manera privada para esta situación. Y otra polémica que se dio al final del Clásico Nacional, perdón, fue la situación del intercambio de playeras, que después de este partido, hace mucho y por palabras de jugadores de Chivas de antaño, perdían contra América y se escondían una semana en sus casas porque les daba vergüenza deportiva salir a las calles, porque América es el más grande rival de las Chivas. Bueno, pues ahora después de este partido, jugadores de la América, Sebastián Córdoba, Jorge Sánchez, intercambian playeras con Uriel Antuna, con Oribe Peralta, y se les ve como si nada hubiera pasado. Situaciones que, por ejemplo, Javier Chicharito Hernández aprobó a través de redes sociales, diciendo que la rivalidad prácticamente se queda en la cancha, mientras que otras estrellas de Chivas, como lo es Carlos Salcido, un capitán de este equipo, pues salió a decir que estaba en desacuerdo con esta situación.
Andrea, me dejas curiosa con el tema de la apuesta. ¿No se supone que en México las apuestas en el deporte son ilegales?
No sabría decirte si son ilegales como tal, pero usualmente en cada Clásico Nacional las directivas de cada equipo siempre apuestan algo en beneficio a algún sector de la población. Entonces, yo creo que si es de beneficio, no creo que tenga algo de ilegal, porque al final de cuentas van a terminar ayudando a alguien.
Sí, pero es que a mí la palabra apuesta me parece sumamente dramática, difícil, complicada y perjudicial cuando estamos dentro del sector deportivo. Y estoy hablando de lo que precisamente hacen posible que estos resultados ocurran. Bueno, si nos trasladamos a Estados Unidos y vemos la historia en el béisbol de las grandes ligas, Pete Rose es uno de ellos que ha marcado fuertemente el tema de las apuestas en el béisbol de las grandes ligas. Pero volviendo a México, creo que entonces deberíamos hablar de promesas, ¿no? De ayudar a alguien en medio, pero una apuesta, ya usar la palabra apuesta y definirla de esa manera, me parece que es algo sumamente delicado. Señalo directamente a los técnicos por haber usado esa palabra, si es que definitivamente no es legal.
Fueron los dueños de los equipos.
A los dueños.
La verdad, tengo entendido que no es ilegal. La verdad, no tengo la información, lo buscaré y mañana les puedo decir, pero tengo entendido que no son ilegales porque te digo, cada año se hacen, e inclusive hay una aplicación de apuestas muy famosa aquí en México que justamente se promociona durante los partidos.
No, está bien, el parlay y todo esto puede ser aceptado, pero lo que no se puede es que alguien que forme parte de una organización que posiblemente pueda ingerir en el resultado haga apuestas. A eso es lo que yo me refiero. O sea, un portero y otro portero pueden hacer una apuesta. Mira, babu, te voy a apostar $1,000 o $1,000,000 si
cuando ellos pueden ser determinantes en el resultado.
Pueden inferir.
Y ya, la verdad, creo que no hay ningún problema porque, insisto, lo hacen cada torneo. Entonces, nunca han sido castigados. Entonces, no creo que tenga algún problema.
Mira, a la pregunta que hacía Andreina, las apuestas en México son legales. Incluso son legales todas aquellas que se realizan online. En México hay más de 350 sitios donde se pueden realizar este tipo de apuestas. Fueron reglamentadas, según entiendo, por allá en el año 2014-2015, pero era un vacío jurídico que existía desde 1940 y algo, cuando se decía que eran prohibidas las apuestas, hacerlas en físico. Sin embargo, con la revolución digital, pues llegan estas opciones y se crea este vacío jurídico. Y en el 2014-2015 se reglamentan y se permiten las apuestas online.
No, yo no estoy hablando de las apuestas de cualquier mortal, yo estoy hablando de las apuestas
claro,
de las organizaciones deportivas. Ajá. Claro, a eso me refiero, ¿no? Las apuestas, el parlay, todo eso existe y de hecho son patrocinadores de transmisiones de deporte, eso está claro. Pero bueno, se me está yendo el tiempo y tenemos a Paula lista.
Y hablando de apuestas, no se le olvide, sigamos con lo que quiere, pero no se le olvide que hay una apuesta por ahí pendiente.
No, hay una promesa. Gracias, Andrea. Un abrazo. Gracias. Feliz día para ti.
Hasta mañana. Igualmente, hasta pronto.
A ver, ¿quiénes están en la línea telefónica 1-833-867-2346? Queremos recordar nuestra pregunta del día. Gracias, Gustavo. El mandatario republicano Donald Trump ha dicho que tiene la obligación de designar sin demora a un nuevo juez para ocupar el escaño de la magistrada Ruth Bader Ginsburg, que bien recuerden ustedes que falleció el pasado día viernes a los 87 años. En cambio, Biden advierte que confirmar magistrado ahora acusaría o causaría un daño irreparable. ¿Usted qué opina? Elías, buenos días, te escuchamos.
Hola, buenos días. Pues yo creo que el presidente tiene, ¿no?, la potestad para llevar a cabo esta elección de una nueva jueza o un nuevo juez. Evidentemente, políticamente correcto no se ve, ¿verdad? Pero puede hacerlo, tiene el Senado a su favor, tiene tiempo, aun cuando ellos mismos se negaron a aprobar un juez, ¿no? Con Obama, como se ha repetido. Lo que sí, evidentemente sí tiene consecuencias serias, ¿no? Sobre todo si el proceso electoral se pone un poco complicado y se tiene que decidir en la Corte Suprema, pues Trump tendría ahí una ventaja muy favorable. Pero también puede ser una situación que puede llamar a votar a muchas personas, sobre todo aquellos indecisos, ¿verdad?, aquellos que no han determinado a quién apoyar, e incluso unos mismos republicanos, ¿no?, que verían también en el presidente una acumulación de poder excesiva, ¿no? Porque imagínate un próximo periodo donde estuviera Trump y tuviera el Senado y quizás hasta el Congreso y luego la Corte Suprema, pues prácticamente sería un poder desbordado, ¿no?, desorbitado, lo cual yo creo que sí pondría en riesgo, ¿no?, ciertos procesos democráticos en el país y ciertas, pues, el balance de poder que ha existido siempre, ¿no? Entonces yo creo que esa es una razón más para que las personas se concienticen y tomen una postura adecuada en cuanto a su voto en estas elecciones, ¿no? En cuanto a lo otro de la persona que fue agredida, pues yo creo que fue un acto muy cobarde, muy condenable, ¿verdad? Y pues debemos reconocer también que aquí la policía hizo su trabajo, ¿no? Detuvieron a esta persona que al parecer había agredido a otras dos personas más. Pero lo que no sé, obviamente, pues ahí faltó falló la creo que es una jueza, ¿no?, para acabarla de amolar, ¿no? O no, la que permitió que saliera bajo este sujeto. Mm-hmm. Si lo fue así, qué lamentable, ¿no? Porque sería el colmo. Pero esperemos que esta persona pues reciba su castigo, ¿no?, y esté donde pues no constituya una amenaza para la sociedad, para las demás personas, ¿no?
No, y ahora la pregunta, sí, Elías, y muchísimas gracias por conectar con nosotros, Juan Carlos, es que se presente a la corte, ¿no? Esa es la gran pregunta ahora.
Sí, vaya uno a saber con los antecedentes que tiene. Me quedan mis dudas.
Uh-huh. Vámonos con Roberto. Buenos días, Roberto. ¿Cuál es tu opinión?
Buenos días, mi familia Aguado. Espero que todos ustedes estén muy bien. El presidente tiene toda la razón y él tiene que venir y nominar a la próxima juez de la Corte Suprema. El que le estén diciendo que no y que él no lo puede hacer, no existe nada en la Constitución que no lo haga. Él tiene muchísima razón y lo tiene que hacer. Es importante que lo haga. Allá es suficiente con tantos anti-panty business que hay con los demócratas, que han dañado este país por más de 45 años. Buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por comunicarte con con nosotros, Roberto. Gracias por comunicarte con Roberto. Mire, recuerden que la línea telefónica está disponible. Nos queda varios minutos para atender a sus llamadas al 1-833-867-2346. Y como bien lo adelantaba Juan Carlos, hace pocos minutos el presidente Trump ha afirmado que estaría nombrando antes de que finalice la semana, Juan Carlos.
Sí, aseguró que entre el viernes y el sábado anunciaría quién sería el reemplazo de la jueza Ginsburg tras su muerte por este cáncer de páncreas que la tuvo sufriendo durante al menos 10 años. El anuncio del presidente Donald Trump fue hecho en una entrevista que le estaban realizando en la cadena Fox y fue claro. Entre viernes y sábado presentaré el nombre de la persona que nominará para este reemplazo. Se habla de 5 nombres. Ya habría eliminado algunos. Hablan de mujeres, por ejemplo. Está Amy Coney Barrett, es una de ellas. Bárbara Lagoa, que es una cubano-estadounidense. También se habla de Amul Tapar, Joan Larsen, Thomas Hardiman. Bueno, todos nombres que obviamente por el perfil del actual gobernante de los Estados Unidos son representantes de el conservatismo aquí en este país.
Bien, información de último minuto y tiene que ver con tu país, Juan Carlos, y es que el gobierno de los Estados Unidos ofreció hasta 5 millones de dólares por información que conduzcan a la captura del narcoterrorista colombiano Wilber Villegas Palomino, uno de los cabecillas del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional, mejor conocido como el ELN, según lo ha anunciado el día de hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo.
Sabe que no había leído esa información, me coge fuera de base, Andreina, pero...
Es de último minuto, no se preocupe.
La buscaré y le contaré.
Bueno, el mensaje de Pompeo, que lo estoy viendo en este momento en su cuenta de Twitter.
Estuvo la semana pasada en Colombia, ¿no?
Correcto. Dice que llega un día después que 6 personas murieron en un ataque armado ocurrido en el sureste de Colombia, una de las zonas más afectadas por el repunte de masacres que conoce el país en los últimos meses. Según el Observatorio Independiente Indepaz, la del domingo fue la 9ª masacre o asesinato de al menos 3 personas en un mismo evento registrada este año en Cauca y la 60ª ocurrida en el país en el mismo lapso.
Bueno, y es que el ELN es este grupo guerrillero que históricamente es una organización subversiva armada, terrorista, narcotraficante, que tiene más de 60 años. Históricamente fue el segundo grupo más fuerte en Colombia luego de las desmovilizadas FARC, de las que sabemos que quedan unas disidencias delinquiendo en algunos puntos del territorio colombiano. El ELN ha tratado de reclutar a integrantes de las FARC que quieran continuar en esta lucha armada, si es que se le puede dar ese nombre a lo que son unas bandas delincuenciales, y el gobierno de Iván Duque pues ha puesto una serie de condiciones para poder sentarse a negociar con ellos, y hasta el momento pues el Ejército de Liberación Nacional al mando de un pequeño grupo de hombres que se conoce como el COSE, que es el Comando Central, no ha cumplido y se han alejado cada vez más las posibilidades de lograr algún acercamiento entre el ELN y el gobierno de Colombia. Durante muchísimos años, por décadas, se han intentado negociaciones con este grupo, pero siempre la falta de interés de estos ilegales son los que han echado al traste cualquier acercamiento, cualquier intento de negociación.
Además, hay otro tema muy diferente que me gustaría traer a la mesa porque ha sido una percepción recurrente y ahora que lo menciona Amnistía Internacional, denuncia que en América Latina las cuarentenas han sido aprovechadas como forma de represión. Y es que la organización documentó cómo en Venezuela, El Salvador y Paraguay las autoridades han sometido a personas migrantes y refugiadas a menudo en condiciones inusuales y a veces inhumanas, ¿no? Sin alimentación, inclusive sin agua ni asistencia médica suficiente. Y esto lo traemos también a la mesa porque conociendo cómo opera regímenes como el de Nicolás Maduro, Juan Carlos, ha usado también el tema de la cuarentena y del COVID para mantener a todo el mundo en su casa, para no evidenciar los problemas de gasolina, para no evidenciar la falta de alimentos y lamentablemente el sector de salud que se ha visto maltrecho durante las últimas dos décadas, ¿no? No es una sorpresa ni es consecuencia del COVID-19, pero sí estos gobiernos están usando la pandemia para sus propios beneficios, lamentablemente.
Sí, lo ratificaba José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, hace unas pocas semanas aquí en Buenos Días América, en una entrevista que aceptó darnos, y él explicaba cómo sistemáticamente desde este régimen liderado por Nicolás Maduro se violan los derechos humanos en Venezuela. Y bueno, ¿quién mejor que usted para saber la situación tan crítica que se está viviendo en el país suramericano por cuenta de un grupo que lo único que ha hecho es traer dolor, dolor, hambre, muerte?
Mire esta crueldad. Hasta finales de agosto, según los datos oficiales que están ofreciendo, las autoridades del régimen de Venezuela habían sometido a cuarentena a unas 90.000 personas que habían regresado al país tras quedarse sin empleo y sin casa en países vecinos como Colombia, también Perú, por ejemplo, a las que procedieron a enviar a centros de confinamiento bajo control militar que son insalubres y en ocasiones inhumanas. Imagínate este caso, vamos a repatriar. Personas que se quedaron sin trabajo en Colombia, que se quedaron sin trabajo en Perú, que ya no ven salida en país ajeno, y toman la decisión de regresar al país. Y cuando regresas, te dice, usted tiene que tener una cuarentena, porque estamos en pandemia. Y las meten a lugares por muchos días, más de 15 días, sin agua, sin un lugar adecuado.
En las peores condiciones.
Y de todas las edades.
En las peores condiciones, Andreina, y son personas que han tratado de escapar de Venezuela, de ese régimen nefasto, que buscan una oportunidad en Colombia, en Ecuador, en Brasil, pero que en medio de esta situación tan crisis, tan crítica por el COVID-19, tienen que regresar, porque las opciones se están cerrando en todos lados, no por falta de voluntad de los gobiernos de otros países, sino porque la realidad está sobrepasando cualquier dimensión que hubiéramos podido imaginar.
Qué desgracia tan grande. Bueno, nos vamos, Juan Carlos. Hasta tomorrow.
Mi querida Andreina Gandica, muchísimas gracias por esta maravillosa mañana. Como siempre, un placer estar aquí a su lado. A todos ustedes, gracias por permitirnos entrar a sus casas. Ya saben que la cita es mañana, martes 22 de septiembre, aquí en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. Esto es Buenos Días, América. Cuídense para que cuiden a sus familias y entre todos nos mantengamos a salvo. ¡Chao!
¡Bye!
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste.
Ba-da-ba-ba-ba.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a Swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.